Paz. Casa y paz, nos da muchísimo gusto a ver todos ustedes y de nuevo ustedes bienvenidos en el nombre del Señor, qué bueno que vino a acompañarnos. Pues los que apenas nos están visitando 8 días, 15 días o llegaron hoy, pues nosotros estudiamos la palabra de Dios expositivamente. Que significa, lo estudiamos versículo por versículo desde el capítulo 1, verso 1, hasta terminar el libro. Y estamos ahora en Marcos, capítulo 15, en el verso 21. Y al estudiar el Evangelio de Marcos, hemos llegado a la semana de pasión de Jesucristo. La palabra pasión en latín significa... ¿Se acuerda? Que no significa hay que jugar con pasión. En latín, pasión significa sufrimiento. Por eso lo decimos, la pasión de Jesucristo, su sufrimiento. Y estaremos viendo acerca de su crucifixión. Dice en la palabra de Dios, verso 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que se le llevase la cruz. Marcos no es el único que menciona a Simón de Cirene, pues ahí está en los evangelios sinópticos la mención de Simón el Cirene. Es común, pero Cirene es un lugar en el norte de África. Así, el que cargó la cruz por el Señor fue un africano. Además, lo que debemos notar, que es muy interesante, es que solamente Marcos añade esta frase. ¿Y qué añade? Dice, padre de Alejandro y de Rufo. Ahora, Marcos fue escrito mayormente para los romanos. Para los romanos, y es interesante porque en el libro de Romanos, al final, en el capítulo 16, dicen, por favor, saluden a Rufo. Entonces lo menciona por nombre. La razón por qué llegaron a mencionar que es padre de Alejandro y Rufo, porque eran conocidos los romanos, eran conocidos a los de la iglesia de Roma, y... La verdad, no sabemos si se llegó a convertirse a Simón de Cirene. Desconocemos qué había pasado con su vida, pero gracias a Dios, mínimo sabemos que, por lo menos mínimo Rufo, sí llegó a conocer al Señor. Pero ustedes se imaginan lo que aconteció en esta zona, en este pues contexto, cuando Jesús ya desde el día anterior, ya se acuerdan que la noche anterior estuvieron orando, y cómo quedaron los discípulos rendidos de sueño, ya no pudieron, y el Señor Jesús orando toda la noche, y después llegaron a arrestarlo. Ya muy noche, después lo llevaron con los judíos, ahí lo llevaron a las 6 de la mañana, después de todo lo que hicieron. Estuvo en el concilio con los ancianos de Israel, ahí en el atrio de Caifás. Después fue llevado con Herodes, y todavía con Caifás lo juzgaron. Y lo golpearon. Después lo llevaron con Herodes. Lo golpearon y lo juzgaron. Todavía más, regresaron y ahí lo llevaron con Pilato. Después con Herodes, después con Pilato. Y ahora llegamos cuando está con Pilato y está siendo juzgado. Entonces ahí dice que lo obligaron a Cirene a llevar su cruz, uno que pasaba, pero Dios tenía planes para su familia. Gracias a Dios, el Señor pasó por nuestro camino también, y nos mostró su gracia, que venía del campo a que se le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Ahora, si leen la versión Reina Valera, no estoy en contra de que ocupemos el término Calvario, solamente menciono que en la Reina Valera no se usa ese término. Ese término es más latín, español, italiano, ocupan ese término. Es un término bueno, ¿por qué? Porque Gólgota es lugar de la calavera. Entonces la palabra en latín calva, pues nos habla de calavera o cráneo, ahí, y por eso, pues incluso en español, la palabra calvo, pues tiene ese significado también. Pero aquí lo que podemos ver es que este lugar es llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Es importante notar, como hemos estado viendo en nuestras devocionales en la mañana, en Hebreos 13, Jesús fue llevado fuera del campamento. No murió ahí donde estaba el templo. El sacrificio no fue adentro de Jerusalén, sino que salió afuera a Gólgota. ¿Por qué? Es una explicación un poco larga, pero vale la pena escucharlo. Los primeros tres sacrificios en el libro de Levítico son de olor grato. Los últimos dos es la ofrenda por el pecado, que es el cuarto. Esos no son de olor grato. Los primeros tres eran ofrendas cuando lo que querías dar a Dios, cuando le estás obedeciendo, cuando le quieres mostrar amor, agradecimiento, aprecio. Esas eran las ofrendas que se daba. Pero cuando estabas culpable por el pecado, se ofrecía el cuarto y el quinto ofrenda, que es por el pecado. Pero esos sacrificios se llevaba ahí al templo, al sacerdote, y lo que hacía era, él lo llevaba fuera del campamento. Porque como estaba contaminado con pecado, dice, aquí no. Y de la misma manera, eso apuntaba a Cristo. Apuntaba a Cristo, que no murió en el templo, no murió en Jerusalén, sino que fue llevado fuera, fue llevado a Gólgota, saliendo de la ciudad, fuera del campamento, a este lugar que Dios tenía para que Cristo sea ofrecido. Pero, ¿qué ofrenda fue? Cristo sí es el holocausto. Cristo sí es la ofrenda de la paz. Pero aquí, en Gólgota, vemos que Él es la ofrenda por el pecado. Por eso, 2 Corintios 5, 21 dice que Él, siendo sin pecado, fue hecho pecado por nosotros. Él fue la ofrenda por el pecado. Dice en el verso 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Le ofrecieron este compuesto que servía como anestesia, servía de una forma para ayudarle a no sentir tanto dolor, pero el Señor no lo aceptó, no lo bebió. Sí dice los otros evangelios que sí entró en su boca, mas no lo bajó, así no lo tomó. Lo probó, sí estuvo en su boca, pero no lo bebió. La pregunta es ¿por qué? ¿Se acuerda de los salmos mesiánicos? Salmo 22, Salmo 69, que hablan de la crucifixión de Cristo. Ahí en Salmo 22 dice que el Señor Jesucristo quedó, su vigor estaba tan seco. Dice que quedó como un tiesto. Por eso alguien más llevó su cruz. También dice que su lengua quedó pegado a su paladar porque estaba tan deshidratado. Y el Señor Jesucristo, sufriendo por nuestros pecados, dice que cuando le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. No quiso tomar una vía corta. No quiso, pues, que no le doliera tanto. Él aceptó la muerte y el sufrimiento con todas sus consecuencias. Dice aquí en el verso 24, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esto es mencionado en todos los evangelios. Lo interesante es que en el evangelio de Juan se menciona que qué ropa tenía. Tenía una túnica de una sola pieza. Así que no tenía pues diferentes piezas. Era de una sola costura, de una sola pieza. Y lo hermoso es que esta es la misma vestidura que llevaba el sumo sacerdote. Esta es la ropa que en el Antiguo Testamento usaba el sacerdote para ofrecer sacrificios a Dios. Pensemos en esto. ¿Por qué esto es importante? Porque Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el sacrificio y Cristo es el altar, todo en uno. El sumo sacerdote ofrecía a Dios por el pueblo, en lugar del pueblo. Él era el que intercedía y el que iba en medio, como el mediador, intercesor, iba en medio de Dios y el pueblo. Por eso Jesucristo es el sumo sacerdote. Pero Jesucristo, ¿qué ofrecía el sumo sacerdote? Ofrecía un sacrificio. Cristo también era el sacrificio, la ofrenda por el pecado. Por eso Él se llama el Cordero de Dios. Y Cristo todavía más, el sacerdote tomaba la ofrenda, ¿y dónde lo ponía? Sobre el altar para que se eleva a Dios. Cristo también, dice Hebreos capítulo 13, que Cristo es el altar. Así yo nunca voy a decir, a ver, pasen adelante al altar de Dios. Así hacen muchas iglesias que llaman el estrado el altar. ¿Por qué? Porque dicen que pues es un lugar donde las personas pueden acercarse y de rodillas pedir que Dios lo salvara. Pero ¿saben qué? Donde una persona tiene que ir para entregar sus vidas al Señor, no es aquí adelante. Es a Cristo, tiene que postrarse a Cristo y doblar sus rodillas a Cristo para ser salvo. No es un lugar religioso aquí o en una iglesia. Es ahí, con su corazón contrito y humillado, delante de Cristo, rogando por la salvación. Entonces vemos aquí en Marcos capítulo 15 que ellos estuvieron, pues no querían, como vieron su vestidos especial de una sola pieza, pues no lo quisieron romper, pero, y por eso echaron suertes entre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Dice, era la hora tercera cuando la crucificaron. Entonces, la mayoría de los versículos, debemos recordar que ellos llevan diferente horario que nosotros. Ellos, su horario es de 6 a 6, nosotros llevamos de 12 a 12. La hora tercera es 9 de la mañana. 9 de la mañana, y ahí lo llevaron para ser crucificado. Y dice aquí, también en el verso 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. El título, y vean la frase, de su causa. ¿Causa de qué? Pues el costumbre que se tenía en este tiempo los romanos al crucificar a una persona, era porque ya era pena capital, pena de muerte para, y se escribía qué hicieron para merecer este juicio, qué hicieron para merecer la muerte. Y lo interesante es lo que pusieron. Ahora, el costumbre aquí en México, por el romanismo, el costumbre que casi todos tienen en los dibujos, ahí arriba ponen cuatro letras. INRI. INRI. La razón por qué ponen eso es porque cuando leemos los evangelios sinópticos, nos indica que lo que se escribió tomando en consideración toda la información es que decía Jesús, que se escribe la letra I-E-S-U-S, por ejemplo, Jesús, S-U, que es Jesús. Después Nazareno, después Rey, que en latín, por ejemplo, es Rex, y después Yeudaume, que es de los judíos. Lo que se escribía, y Pilato fue que se indicó, lo que entendemos, Pilato fue que indicó qué se debe poner. Dice, este es Jesús, el Nazareno, que se decía ser rey de los judíos. Ahora, no creo que sobre la cruz había cuatro letras, INRI, ¿verdad? Pero es todo el título, y además no era solamente en latín, sino que también era en griego, también era en el pues, idioma del pueblo. Y lo más seguro es que cuando Pilato indicó qué se debe escribir, es que lo tomaron como culpable. ¿Culpable de qué? De traición. Culpable de llamarse Señor, el Rey, porque para ellos el único rey de todo el imperio, ¿quién era? César. ¿Y qué clamaban 8 días antes? No tenemos a otro rey sino a César. Que para empezar era mentira. Pero piensan en esto. Debemos pensar en lo que dice. ¿De qué era culpable? De ser rey de los judíos. Pero ¿qué dice las escrituras? Vamos a ver, por favor, dejen su dedo aquí y vamos a ver Colosenses, que es un versículo impactante para nosotros. Hay muchos que rechazan de que Jesucristo sea rey de los creyentes, rey de la iglesia. Pero veamos, por favor, lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia. Y cuando habla a la iglesia, dice en el verso Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todo creyente verdadero pertenece al reinado de su amado Hijo. En otras palabras, Cristo es mi rey. Lo apuntaron ahí en la cruz como una culpa, como la causa de por lo cual debe morir. ¿Por qué? Porque para ellos no tienen otro rey sino a César. Pero para el creyente no es pues una razón, una causa por lo cual él debe morir. Pero pensamos en esto, por favor, que esto sí me impacta mucho. Cristo murió para ser mi rey. Él entregó su vida para ser mi Señor. Y en este capítulo, aunque ellos lo vieron como la causa de su muerte, realmente entiendo que también yo soy la causa de su muerte. Primeramente por mi pecado, porque Él murió por mi culpa. Pero número dos, por amor, Él quiso rescatar a su iglesia. Él quiso redimirla, quiso limpiarla y emblanquecerla, y por eso dio su vida, para que podamos en verdad decir, Jesús de Nazaret, Jesús, que también era un desprecio, ¿verdad? Pero rey de la iglesia, rey de los judíos, rey de la iglesia. Y aquí en Marcos capítulo 15, dice aquí así, de esa forma, en el verso 26. Dice en el verso 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro, el otro a su izquierda. Él estaba en medio. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Isaías 53, 12. Él estaba en medio. Ahora, cuando Él murió, murió en medio de dos ladrones, dos malhechores. Y en las Escrituras, deben recordar que desde el principio la presencia de Dios siempre estaba en medio. En el huerto de Edén, ¿qué estaba en medio? El árbol de la vida. En el tabernáculo estaba en medio del pueblo. También damos gracias, porque cuando leemos el libro de Apocalipsis, dice el Hijo del Hombre, ¿y cómo está vestido? Y otra vez, como el sumo sacerdote. Y dice que está en medio de los siete candeleros. Cristo sigue estando en medio. Y dice en el verso 29 que describe las personas que iban pasando, dice, y los que pasaban le injuriaban. Primeramente vimos que era el concilio de los judíos, los que estaban debajo del cargo de Anás y Caifás. ¿Y qué hicieron? Le injuriaron, le bofetearon, le hicieron sufrir. Después, cuando estuvo con Herodes, dice, después de herirlo, lo devolvieron otra vez a Pilato. También con Pilato estaba con los romanos, lo que vimos hace 8 días. Y ahora pasa en medio de la gente y la gente tiene la misma actitud. Lo que debemos ver es que el hombre en su naturaleza pecaminosa aborrece a Dios. Odia a Dios. No hay justo ni aun uno. Y cada oportunidad que el hombre tiene para mostrar su desprecio y que aborrece a Dios y a su ley, pues ellos aprovechan. Era una falsedad cuando ellos clamaban 8 días antes. Hosanna, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, pura falsedad, porque ahora sí se ve sus verdaderos colores. Y aquí dice que lo que decían ellos, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. No creyeron. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, siempre cuando platico con, pues, los que creen en el romanismo aquí que abunda en México, cuando platico con ellos, siempre les hago la pregunta, ¿quiénes movieron a la gente a crucificar a Cristo? No, pues no sé quién. Y donde quiera que veamos en las Escrituras, eran los mismos sacerdotes, sacerdotes falsos. Vimos en Santiago acerca de la religión pura y verdadera, pero también hay una religión vana. ¿Y cuál es la religión vana? Cuando dices que crees en el Señor, pero no le crees a su palabra. Cuando dices que eres creyente, pero nunca lees la Biblia, no sigues a Dios, no obedeces a Dios, no, y sigues al mundo. Así eran estos sacerdotes, y eran los principales sacerdotes, y peor todavía, los escribas. ¿Y qué hacían? Verso 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Qué decían? Burlándose. Burlándose. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo fue crucificado, que Marcos da... Así, los demás evangelistas dan muchos detalles acerca de cómo fue crucificado. Pero aquí, en el Evangelio de Marcos, que fue escrito a los romanos, no hacía falta tantos detalles. Sencillamente con decir que lo crucificaron, ellos entendían que era eso. Entonces, las Escrituras dice que, pues, perforaron sus manos y sus pies. Y podemos hablar a detalle de la forma que cuando iban caminando, normalmente pues iban caminando con la madera que pues horizontal que cruzaba al madero que levantaba a Jesucristo suspendido en el aire. Pero la razón por qué lo menciona es porque normalmente así ellos tenían que levantarse en la cruz para poder seguir pues respirando, y era no solamente la muerte más violenta, era una de las muertes más lentas, porque ellos para poder respirar tenían que levantarse, pues ¿de qué? De los clavos, de los clavos. Y lo más triste es que la historia nos indica que los romanos ocupaban pues clavos de 9 pulgadas, y para poder respirarse tenía que levantarse así de esos mismos clavos para poder tomar aire. Y lo que hacían es que con el tiempo se cansaban, perdían la fuerza, y con la sangre que bajaba, pues se morían. Muchas veces tardaban 2 días en morir. El día que murieron hasta el otro día. 24 horas. Pero ¿por qué lo menciono aquí? ¿Por qué lo menciono por lo que dice verso 32? El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Así, el que fue salvo después, en este momento todavía lo injuriaba. Y lo menciono porque no fueron los clavos que mantuvieron a Cristo en la cruz. Debemos recordar lo que dicen los otros evangelios, que Cristo pudo haber llamado a una legión de ángeles para matar a todos los que estaban ahí, y tan fácilmente pudo haber bajado de la cruz. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque no fueron los clavos que mantuvieron a Jesucristo en la cruz. ¿Qué fue? Su voluntad, su amor. Y Él, obedeciendo a su Padre, voluntariamente, dio su vida por nosotros. Eso sí es amor. Cuando vino la hora sexta, 3 horas después, dice las Escrituras, hubo tinieblas sobre la tierra. Estos son los 5 fenómenos. Marcos nada más menciona 5. 5 fenómenos que ocurrió cuando Cristo fue crucificado. Primeramente, las tinieblas. Y la razón por qué era algo milagroso es porque si vemos la hora sexta, era mediodía. En este momento, pues, es mediodía y podemos ver, pues, el sol está en su punto. Es cuando, cuando hay más luz, cuando hay más calor. Pero en este momento, Dios cubrió todo con tinieblas. Y todo se volvió muy oscuro. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que cuando Dios juzga como el día del Señor, como en el diluvio, todo se volvió oscuro. Y eso es lo que Cristo hizo, lo que Dios Padre hizo cuando Cristo murió por nuestros pecados. Todo se volvió oscuro porque Dios iba a descender para juzgar ¿a quién? A su propio Hijo. Dice Romanos 8 que no escatimó ni a su propio Hijo, lo juzgó. Y eso fue en tinieblas hasta la hora novena. Y en esa oscuridad, así toda la vida de Cristo, toda su vida, obediente, en su bautismo, este es mi Hijo amado, que tiene toda complacencia, toda, no una parte, toda. ¿Se acuerda Jesucristo a los 12 años lo que dijo cuando su madre y su padrastro lo buscaba? ¿Qué dijo? Dijo, ¿por qué me buscaban? Tengo que estar ocupado en los negocios de mi padre. Jesucristo siempre obediente. ¿Por qué obedecía? Hay veces, tenemos el dicho, ahí en Estados Unidos, tenemos el dicho, lo hice mordiendo el labio. No sé si han escuchado algo así. Quiere decir que no quise, pero lo hice porque pues, me lo pidieron. Sin ganas, sin deseos. Y es muy común, no sé sus hijos, por lo menos a veces con los míos, les pido algo. Y luego empiezan, no, te estoy pidiendo que por favor lo hagas. Y lo hacen, pero así, no siempre de corazón. Jesucristo ni siquiera hizo eso. Siempre con todo el corazón, obedeciendo a su Padre, amándolo en la obediencia. Para él, obedecer al Padre era un deleite, era un gusto. Y se imagina el padre con un hijo, ¿por qué se llama el hijo amado? Por esa relación tan estrecha. Díganme, por favor, ¿cómo se podría describir en palabras humanas el amor que había entre el padre y el hijo? Es imposible. La palabra ágape es la más cercana que tenemos. Pero me gusta lo que dice Juan capítulo 1. Cuando describe al Hijo de Dios, el Hijo unigénito, lo dice de esta forma. El Hijo que está en el seno del Padre. El Hijo que está en el seno del Padre, el lugar más cercano de su corazón. Nosotros vimos también en la última Pascua que Juan, el discípulo amado, también se recostó sobre el seno del Señor Jesús. Describe una relación estrecha, cercana y de mucho amor. Ese es lo más cercano que se puede describir. Bueno, el Hijo de Dios, el Hijo amado, el que está en el seno de su Padre. Este es el segundo fenómeno que hubo. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, esta es otra pronunciación. Normalmente los otros evangelios dicen, Eli, Eli, lama sabactani. Porque esa es la pronunciación Eso es citarlo ahí de hebreo, de lo que está escrito. Salmo 22. Salmo 22, pues está escrito así en hebreo. Pero aquí lo da ya en su idioma propio, el arameo. Eloi, algunos dicen Eloí. Eloi lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por la primera vez en su vida, el Señor Jesús, a través de toda su vida, incluyendo cuando era un pequeño, cuando Él oraba a Dios, cuando Él levantaba su rostro al Padre, siempre le decía, Abba, siempre. Era su Padre. Es el término de más cariño que puede haber en su idioma para dirigir a su Padre. Y dice, Abba. Pero aquí ya no. Es la primera vez que Jesucristo levanta su voz y en lugar de llamarlo Abba, no está viendo a los ojos de un Padre que está complacido, sino que está viendo a los ojos de un juez, de un Dios santo, que le está juzgando. Y no es, perdonen que si consideren lo que dije, era blasfemia, porque no estoy diciendo que Dios Padre no estaba complacido con su obra, porque sí lo era. En todo momento, incluso en este. A lo que voy es que cuando todo se puso oscuro, fue en ese momento que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y al estar puestos sobre Él, gracias, al estar puestos sobre Él todos nuestros pecados, Dios Padre, escuchen esto, lo desamparó. ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo comprendo. Muchos les gustan la frase, le dio la espalda. Lo desamparó. Por la primera vez, por decirlo así, el que siempre disfrutaba estar en el seno del Padre, siempre decir, Abba, y en cualquier momento, por su santidad, por su obediencia, en cualquier momento podía levantar su rostro al Padre y orar, y siempre hubo respuesta. Pero ¿qué dice Salmo 22? Clamo a ti y no respondes. Nuestros padres, él dice Salmo 22, nuestros padres clamaron a ti. Y se imagina, después de leer el libro de Samuel, el libro de Reyes, el libro de Jueces, tan llenos de pecado y arrepentidos, regresaron, clamaron a Dios. ¿Y qué hizo? Les respondió. Pero el Hijo de Dios, unigénito, no hubo respuesta para Él. Porque el castigo de nuestra paz estaba sobre sí. El tercer fenómeno que hubo es que dice que los que estaban ahí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Y corrió una y empapando una esponja en vinagre y poniéndole una en la caña, le dio a beber. Es importante notar que en el libro de Juan dice que ahora sí tomó. En esta segunda ocasión sí bebió. ¿Pero por qué? Porque cuando él dijo, Eli, Eli, lama sabactani, no le entendían. Confundieron y pensaron, no, pues ya llama a Elías, porque esperaban la profecía de que Elías venía. Y ahora sí bebió, para que esté claro, el tercer fenómeno. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y las últimas dos palabras que dijo, que Marcos no lo comenta, nada más comenta una de las siete palabras de Cristo, es en tus manos encomiendo mi espíritu. También dijo, consumado es. Y eso sí, no quería que hubiera ninguna confusión. Quería que esté bien claro lo que estaba diciendo, porque era para que todos supieran que su obra es perfecta, que hay salvación por medio de su sacrificio, y que no hay más que hacer, no hay obras que podemos hacer para que podamos ser salvos. Es solamente por gracia, por medio de la fe en que podemos ser salvos, no por obras. ¿Qué podríamos añadir a lo que Cristo ya hizo? Él dijo, consumado es, está terminado, hecho está. Pero también dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque no murió por las heridas de su lado. No murió por los clavos que estaban perforados en sus manos y sus pies. No murió por ninguna otra cosa. Él murió porque Él entregó su vida. Él es el que dijo, nadie me quita la vida. No había ninguna persona ahí, ni Pilato, ni ningún otro soldado romano, ni la cruz. Él lo dio voluntariamente, como un gran regalo. ¿Para quién? Pues el que es de fe, dice, para mí. El don de Dios, vida eterna, el regalo de Dios, Jesucristo, dando su vida por pecadores. Este es el tercer fenómeno. El cuarto está en el verso 38, donde dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y se rasgó, no sé si sea aceptable, pues es aceptable, pero la mejor traducción de esta frase, porque este verbo está en el pasivo, no se rasgó por sí mismo, fue rasgado. Dice, desde arriba para abajo, conocemos por Mateo que hubo un terremoto, y si fuera por el terremoto o algún otro acontecimiento, se rompería al mover la tierra en medio, desde abajo hacia arriba, pero fue arriba hacia abajo porque fue el Padre. Escuchen esto. Voy a regresar a lo que dije antes. E incluso cuando Cristo dio su vida por nosotros, estaba agradando al Padre. ¿Y por qué? Porque podemos ver que está muriendo y el Padre rompiendo el velo. Ese velo de separación que marcaba la separación de todos los hombres de Dios. Y por medio de Cristo, dice Efesios, por Él tenemos entrada. Tenemos acceso por el Espíritu, por medio de Jesucristo. Y ahora la iglesia de Dios, cuando se reúne, forman el templo espiritual y entramos al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el Padre rompió el velo de separación. Ese es el cuarto fenómeno. Y el quinto es el centurión. Dice en el verso 39, y el centurión que estaba frente a él por decirlo así, uno de los más cercanos estaba ahí viendo todo lo que estaba aconteciendo, se quedó frío, se quedó quieto, se quedó asombrado. Viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, ¿sabe qué palabra es? Amén. En verdad, no hay duda. Este hombre era hijo de Dios. A lo que voy es, y no quiero regresar desde hace 8 días, en cada paso vimos a personas que injuriaban a Cristo, que no creían, lo aborrecían, lo ofendían con sus palabras. Pura incredulidad. Pero sí había un puñado. Había un remanente conforme a la gracia de Dios, que vieron lo mismo. Uno muriendo en la cruz, la mayoría lo vieron como otro malhechor. Pero este tenía ojos de fe. Este veía con los ojos de la gracia. Y él decía, yo no veo lo que ven los demás. Yo veo al Hijo de Dios dando su vida. Incluso los que estaban en la cruz lo injuriaban. Pero él dijo, no. Pero yo me atrevo a decir que cuando él dijo, yo veo al Hijo de Dios muriendo, que ese centurión dijo, yo veo al Hijo de Dios muriendo por mí. Y mi pregunta para ustedes es esto. ¿Qué ven ustedes? ¿Quién es Jesucristo para ti? Se va a hacer esta pregunta a los que se van a bautizar en 8 días. ¿Quién es para ti el Señor Jesús? Los que tienen ojos de fe dicen de corazón, verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios, que dio su vida por mí. Que Dios bendiga su palabra. Nuestro Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por el Hijo de Dios que derramó sangre preciosa y que dijo, consumado es, y fue desamparado, fue dejado cuando nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Pero te damos gracias que al tercer día Él resucitó gloriosamente. Te damos gracias que has declarado a todo el universo, a los que están en el cielo, a los que están en la tierra y debajo de la tierra, lo has declarado el Hijo de Dios con poder, resucitándolo de entre los muertos. Bendito sea el Hijo de Dios. Queremos glorificar su nombre y dar gracias por esa muerte eficaz, rescatando a su iglesia. No queremos ser como los demás que pasaban, injuriaban y rechazaban a Cristo. Queremos glorificarlo porque Él es Señor sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo Rey. Y confesamos, nuestra confesión no es como ellos, no tenemos a otro rey sino a César, sino nuestra confesión es que no tenemos a otro rey sino a Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor y nuestro Rey Jesús. Amén.